En Gálatas capítulo 5 estamos llegando a la parte final. No terminamos hoy, pero estamos llegando ya por la parte final de las características del fruto del Espíritu. Hemos venido estudiando en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En nuestros estudios hemos venido viendo de que los primeros tres, el amor, gozo y paz, son características que se tratan de los sentimientos del corazón. Que los siguientes tres, paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver con nuestras relaciones con otras personas. Y hoy vamos a comenzar a ver acerca de el siguiente característica, y los siguientes tres son fe, mansedumbre y templanza, y esos tienen que ver con nuestras relaciones con Dios y con su palabra. Y hoy nos toca ver acerca de la fe. ¿Y qué dice en cuanto a la fe, la palabra de Dios? Vamos a orar en este momento y luego vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. Amado Padre, gracias por este día que nos has dado, gracias que el sol ya ha salido, que se comienza a calentarse un poquito para que los hermanos estén más cómodos. Y Señor, pedimos que mientras el calor del sol sale, que el calor de tu Espíritu también puede comenzar a obrar en nuestros corazones y mentes para enseñarnos, Señor, tu palabra en esta mañana. Señor, dependemos de ti. Te damos gracias que tú nos has dado como una bendición, como un regalo, el fruto del Espíritu Santo. Que mientras nosotros estemos sometidos a Él y permitimos que Él fluye en nosotros y obra en nuestros corazones, que Él va produciendo estas cualidades en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, de nuevo que si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo, que puedan aceptar a Cristo el día de hoy. Y para nosotros los que ya conocemos a tu Hijo, que tú nos ayudes, Señor, a examinar nuestra fe y ver en qué estamos basando nuestra fe y por qué a veces nuestra vida parece esa montaña rusa que va para arriba y luego para abajo en cuanto a la estabilidad de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder aprender y poner en práctica algunos principios de tu palabra que sean de beneficio para nuestras vidas espirituales. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque el enfoque de estas últimas tres características que hemos mencionado, la fe, mansedumbre y templanza, el enfoque es con relación a Dios y su palabra, también son útiles en nuestras relaciones personales. Y vamos a estar viendo eso un poco el día de hoy, pero quizá más la otra semana. Primero queremos definir bien qué es la fe de lo cual está hablando aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esa última palabra, fe. Fe es la palabra griega pistis, que literalmente es persuasión, convicción, creencia en una verdad, veracidad o fidelidad. Y significa fe, fidelidad, fiel o gracia. Y en nuestro contexto, aquí no está hablando de la fe por la cual uno es salvo. Sino a algo mucho más allá de eso. No es esa fe de lo cual, esa fe inicial, mejor dicho, de lo cual tenemos al recibir a Cristo. Vaya conmigo, no está aquí en sus apuntes, pero vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5. Primero Dios, el otro domingo en la escuela dominical vamos a estar viendo este pasaje. En 1 de Juan 5:13, la Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo que les he comentado en el pasado que ese versículo siempre, especialmente de niño, me confundía, porque dos veces dice en cuanto a creer en el Señor Jesucristo, y dice: estoy escribiendo esto a ustedes que creen en el Señor Jesucristo, y el propósito es para que sepas que tienes vida eterna. Está bien, yo entiendo esa parte. Y luego dice: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No hemos hecho eso ya? Pero lo que Juan está diciendo, y lo que aún Pablo está, a lo cual Pablo está refiriendo aquí en Gálatas capítulo 5, no es únicamente la fe salvadora, la fe que tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, sino la fe que tenemos en nuestra vida al diario para vivir la vida cristiana. ¿Cuál es entonces la relación entre la fe y la fidelidad? Esta palabra, como hemos mencionado, la palabra griega pistis, es una palabra que significa tanto fe como fidelidad. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la relación? Muchos piensan, y algunos hasta han dicho, que si tan solo pudiera yo tener más fe, mis oraciones serían contestadas. Necesito más fe. Y tenemos que entender, hermanos, que la fe no es una acción. La fe es una respuesta que damos o que tenemos hacia lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La fe de ser salvo aún no es una acción, es una respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando Él nos convence de nuestro pecado y de la necesidad de un Salvador. Entonces, cuando reconocemos esto, nuestra respuesta a esa revelación de Dios en nuestro corazón es la fe y, por tanto, la salvación que Cristo nos ofrece. Si estás tratando de tener más fe, vas a ser muy decepcionado. Tenemos que entender que eso no es tanto el problema. Pero si estás tratando de aprender a confiar más en la fidelidad de Dios, entonces serás muy bendecido en tu vida. La fe en sí no es el asunto, es más bien el objeto de nuestra fe que necesitamos entender más a fondo. Aquí encontramos una verdad muy importante. El grado de mi fidelidad está directamente vinculado con qué tanto creo yo en la fidelidad de Dios. Mi fidelidad a Dios, mi fidelidad en mi vida cotidiana, está directamente vinculado en cuanto a qué es lo que entiendo, qué es lo que creo y qué es lo que vivo con relación a la fidelidad de Dios hacia mí. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver la base de la fidelidad. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 1, la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es entonces creer en algo que no se puede tocar o ver. Y es la firmeza de que algo es cierto y que se llevará a cabo aun cuando no se ve, entre comillas, nada. ¿O cómo puede ser? Vamos a ver algunos versículos. Guarda su lugar aquí en Hebreos 11, porque vamos a regresar aquí en un ratito. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Vamos a Romanos 1, 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a un pasaje más también en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 38. Hebreos 10, 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, el justo, el santo, el que conoce a Cristo, el Hijo de Dios, debe caminar y andar por fe, y no por vista. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una necesidad absoluta en la vida del creyente que quiere complacer a Dios. Si queremos complacer a Dios y agradar a Dios, requiere fe en nuestra vida. Y en este capítulo 11 tenemos muchos ejemplos que el escritor de Hebreos nos dio en cuanto a fe. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y más adelante, por su fe también, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, versículo 31, Rahab. Por la fe, versículo 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y otros. Y hay muchos ejemplos de la fe en nuestras vidas. Y en este capítulo 11. Entonces, la fe es un componente o algo que tenemos que tener para agradar a Dios. Porque la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué debemos creer? Versículo 6 continúa y dice, porque es necesario que él se acerca a Dios, crea que le hay. Primeramente, uno tiene que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios es quien dice ser, que no es nada más un Dios que hizo la tierra y todo lo que está en la tierra y luego que no tiene relación con nosotros, sino que es un Dios que nos ama, que envió su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tenemos que creer que Dios existe y que es real. Pero sigue el versículo también y dice, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que galardona a los que buscan ¿qué? A Él. No solamente que buscan ser religiosos. No solamente que buscan leer la Biblia. No solamente que buscan orar. Sino que en todas las cosas que hacemos, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando testificamos, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, como dice la Biblia, debemos glorificar a Dios, pero debemos de estar buscándole a Él en todo eso. Mencionamos al principio de este año la meta que muchos podríamos tener, y yo tengo de nuevo, aunque este año pasado logré leer toda la Biblia, en el año 2009, yo quiero hacerlo otra vez en el 2010, leer toda la Biblia, pero requiere una constancia. Pero, ¿qué es eso? De nada sirve leer toda la Biblia en un año si no estoy al tiempo que estoy buscando y leyendo la Biblia, que esté buscando a Él. Si nada más estoy leyendo por leerlo, de nada me sirve, o de muy poco me sirve. En cambio, si mientras leo la Biblia, estoy buscando a Dios en eso, buscando conocerlo más, buscando conocerlo en su intimidad, entonces, ¿qué? Tengo que creer que Él existe, pero también que Él es galardonador. Él premia. Él da galardón a los que le buscan. Pero es el sistema, ¿verdad? Yo pensé que era un helicóptero al principio. Vamos a ver si esto... Eso es. Era esto. Ya lo apagué. Sí, no tenga pena. Ya lo apagué. Vamos solo con el solapa. Yo pensé que era un helicóptero y por eso no hice nada. Y siguió y dije, se está aterrizando aquí, ¿verdad? Bueno, ¿verdad que sí? Bueno, entonces tenemos que tener fe, pero la pregunta es esto, hermanos, ¿en qué está basada tu fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿Has pensado que tu fe está en una montaña rusa? Un día para arriba, el otro para abajo. El otro para arriba, el otro para abajo, y otro para abajo. ¿Cuántos han subido a una montaña rusa? Divertido, ¿no? A mí me encantan esos. Pero no es divertido en la vida espiritual. De estar arriba un día, y abajo el otro día, y arriba el otro día, y abajo el otro día, y a la vuelta el otro día. Eso no es bonito. Incluso, aunque sea emocionante para nosotros los jóvenes, ¿verdad? La montaña rusa. Literalmente para el organismo no es tan bonito, porque después el estómago está diciendo, ¿estoy boca abajo o boca arriba o qué? ¿Verdad? Espiritualmente lo mismo sucede, hermanos. Si estamos arriba y abajo y arriba y abajo, nosotros mismos ni sabemos cómo estamos en nuestra fe. Podemos ejercer nuestra fe de dos formas. Uno, nos deja a la misericordia de los altibajos de la vida. Y lastimosamente hay muchos cristianos que viven sus vidas así. Yo conozco a un hermano, lo he conocido muchos años aquí en Guatemala, es de otra iglesia, entonces, solo para aclarar eso. Pero este hermano está arriba un día y abajo el otro día. Y arriba un día y abajo el otro día. Y no es solamente que esté arriba y abajo, eso en sí está mal. Pero se nota. Cuando está arriba y está tan emocionado y todo eso, y cuando está abajo, está abajo. No se feita. Viene todo, no se arregla para venir a la iglesia, nada. Cuando él entraba a la iglesia, yo decía... No decía nada, nada más sacudí mi cabeza, ¿verdad? Pobrecito. Pero cuando estaba arriba, estaba arriba. En cambio, yo conozco a otro hermano que es así, mire. Si está abajo, no se nota. Lo malo es que cuando está arriba, tampoco se nota. Es constante. Es muy constante en su vida. Pero hay unos que viven sus vidas a la misericordia de los altibajos de la vida, y el otro es la clave de una fe constante. Cada creyente está en una de dos categorías dependiendo de la respuesta a esta pregunta. ¿Estás basando tu fe en lo que Dios hace o en lo que Dios es? ¿Estás basando tu fe en lo que Dios hace o en lo que Dios es? Y esa es la gran diferencia entre esa persona que está viviendo en la montaña rusa espiritual o el que va constante en su vida espiritual diariamente. Vamos a examinar estas dos. La fe basada en lo que Dios hace. Una persona con este tipo de fe vive sus vidas según este tema. Confío en Dios mientras que Él hace lo que yo quiera. Si lo que yo pido Él hace, estoy contento y yo confío en Él. Pero cuando yo pido algo y Él contesta de otra forma, es como si me está decepcionando. Entonces yo no confío tanto en Él. Hay personas que prácticamente tienen ese lema en su vida. Su fe de esa persona es edificada dependiendo de qué tan seguido y qué tan bueno contesta Dios sus oraciones. Si me contesta a cada rato y si me contesta bien, como a mí me gusta, entonces ¿qué? Es una bendición, yo puedo confiar en Él. Tal fe depende de resultados y crece según ¿qué? La vista. No es en sí fe, es nada más viendo por vista. ¿Cuál es el problema en basar tu fe en las obras obvias de Dios? ¿Por qué no debemos confiar en Él según lo que hace en nuestras vidas? Vamos a Isaías 55. Isaías 55. Y versículos 8 y 9. La razón por la cual no debemos basar nuestra fe en las obras de Dios es por esto. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La razón por la cual no debemos basarnos en las obras de Dios es porque nosotros pensamos de una forma que Dios debe obrar de esa forma, y cuando Él obra mucho más grande y en una forma muy distinta a lo que nosotros pensamos, no estamos contentos. ¿Contestó Dios tu oración? Bueno, sí, pero no como yo quería. Muchas veces no entendemos la manera que Dios está obrando y la vida puede volverse una montaña rusa por eso. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Estamos limitados a nuestro entendimiento terrenal, hermanos. Dios es hasta aquí mirando toda la alfombra. Y nosotros somos como una pequeña hormiga caminando sobre la alfombra que ni podemos ver arriba de la próxima tela que está ahí. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo a la vez. En cambio, Dios sí. Entonces, nosotros tenemos limitación por nuestro entendimiento terrenal. En los tiempos cuando parece que Dios está menos activo, es cuando está logrando más que nunca. Porque en este momento en mi vida quizá no está obrando, pero quizá para mañana o pasado o aún en este momento, Él está obrando de muchas formas para mi bien del mañana. Y hoy estoy diciendo, es que el Señor no me ama, no está haciendo nada para mí. Mientras Él está obrando grandemente a nuestro favor. una fe. Veamos lo que Dios, lo que el Señor hará, es realmente ninguna fe, hermanos. Una fe verdadera es uno que se enfoca en Dios. Algunos han dicho, si Dios no es obvio, obviamente no es Dios. Y no es cierto, hermanos. A veces Dios obra en maneras que nosotros no entendemos y muchas veces no podemos ver en el momento, pero está obrando. En cambio, una fe basada en lo que Dios es muy distinto. La fe genuina camina con Dios por el placer de su comunión, no por los resultados que puedan dar. Y hay muchos en el mundo hoy en día que están caminando con el Señor, entre comillas, por los resultados que puede dar. Yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque Dios me bendice por ser evangélico. Eso no es la razón por la cual caminar con Dios. Yo soy evangélico, yo camino con el Señor. ¿Por qué? Porque me da un nuevo carro. Bueno, si le dio un nuevo carro, gloria a Dios, pero eso no es la razón por la cual debemos caminar con el Señor. Yo debo caminar con el Señor y yo debo tener fe en el Señor por lo que Él es y por la comunión que puedo tener con Él. Aquí en Hebreos 11 vemos el ejemplo de Enoch. Enoch ejercitó ese tipo de fe. Mire Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos en Génesis capítulo 5, donde habla de Enoch. Lo interesante, hermanos, de Hebreos capítulo 11, versículo 5, es que en Génesis capítulo 5 tenemos, honestamente, menos información de él en Génesis 5 que tenemos en Hebreos 11. La Biblia dice en Génesis 5, versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si usted busca en el versículo 22, dice, y caminó Enoch con Dios después de engendrar a Matusalén, etc. Pero prácticamente solo dice que él caminó con Dios. Ella no estuvo. Algunos predicadores a través de los años he oído decir que un día él andaba caminando con Dios y al llegar a cierto punto el Señor dijo, ¿sabe qué, Enoch? Estamos más cerca a mi casa que tu casa. ¿Por qué no vengas a mi casa? Y se fue con el Señor. Hermanos, Enoch tuvo testimonio que él caminaba con Dios, él agradaba a Dios. ¿Qué hizo Enoch en su vida? No sabemos, excepto que tuvo unos hijos. ¿Y qué? Y caminó con Dios. Y caminó con Dios. Es una maravilla a veces las escrituras, hermano. Pensamos por unos segunditos. El rey David mató a Goliat, conquistó a las naciones paganas, preparó para construir el templo. Pensamos en Moisés. Se preparó en Egipto. Fue en el desierto por 40 años. Luego libró al pueblo de Dios y llevó a 2,5 millones de personas a la tierra prometida. Y luego él mismo no entró. A Josué, que llevó a los ejércitos de Israel a cruzar el río Jordán, entrar a la tierra prometida y nada más marchar alrededor de Jericó un día y regresar. Y la gente en Jericó está diciendo, ¿qué arma especial tienen? Tienen armas secretas, ¿verdad? Y regresaron. Están rascando la cabeza. ¿Eso qué? El día siguiente lo mismo. Y el siguiente lo mismo. Y hasta que llegó el séptimo día. Y luego 7 veces. Y nada más tocan trompetas y gritan. Y se van los muros.
Elías y Eliseo y las grandes cosas que hicieron. Daniel, que Dios cerró la boca de los leones por él. Grandes hombres y mujeres de Dios a través de los siglos. Y el que lo llevó vivo al cielo, nada más dice, Enoch caminó con Dios. Ese es el tipo de fe que Dios quiere, que Dios a Dios le agrada. ¿Por qué es que este tipo de fe no se mueve fácilmente? Porque está enfocado en Dios, que no se mueve fácilmente. Las obras de Dios cambian, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entender quién es Dios nos ayudará a interpretar lo que hace. Vamos a Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando entendemos la estabilidad de Dios, hemos hablado recientemente acerca de la tierra firme, ¿verdad? De esa cosa que no se mueve. Eso fue en el campamento de jóvenes, ¿verdad? Bueno, recientemente hablé yo de eso. Ustedes no estuvieron. Pero allá en el campamento de jóvenes estábamos hablando de la tierra firme. Nosotros, mire, podemos ver a los árboles soplar y mover. Bueno, los árboles no soplan, ¿verdad? Pero moviéndose en el aire. Podemos ver a carros y animales moviéndose. Y estamos tranquilos hasta que se comienza a mover la tierra debajo de nuestros pies. Esa cosa que desde la niñez hemos sentido como la cosa firme en nuestra vida. Y de repente comienza. Ponen a algunos enfermos, a otros en pánico. ¿Por qué? Porque es la cosa que pensamos que es firme y comienza a moverse. Pero hermanos, si nuestra fe es enfocada en lo que Dios es, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca, Él es esa firmeza que necesitamos en nuestra vida. Una fe basada en lo que Dios es libera a Dios a poder mostrarnos lo que puede hacer. Todo se trata de nuestra perspectiva y nuestro enfoque. Y necesitamos, hermanos, motivos correctos que luego va a invitar a milagros verdaderos en nuestras vidas. La fe verdadera. Vamos a ver unas lecciones rápidamente de nuestro texto en Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos 7. No vamos a estudiar todo ese pasaje que leímos en la mañana, no tenga pena. Pero sí queremos sacar de este pasaje algunas verdades importantes. La fe verdadera transforma nuestro carácter. La falta de fe en la vida de un hermano muchas veces no es obvio. Cuando un hermano o una hermana no tiene fe, a veces no damos cuenta. Pero cuando hay la presencia de la fe, muchas veces es fácil de detectar y observar. En Hechos capítulo 27 y 28 tenemos la historia de Pablo cuando estaba siendo llevado como prisionero de la tierra prometida de Palestina a Roma. Y en este pasaje tenemos algunas lecciones de la fe que podemos aprender para ayudarnos a tener esa fe en lo que Dios es y no tanto en lo que Él hace. Número uno, los sentimientos o los corazonadas no pueden ser la base de la fe, aún en la vida de una persona llena del Espíritu. Veamos, en Hechos 27, versículo 10, no leímos este versículo, es cuando está por salir en la embarcación hacia Roma, Hechos 27:10. Este es Pablo hablando y diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de carga y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo dijo: mire, estamos yendo para una tormenta y ¿sabe qué? Nos va a ir mal. No solamente la nave va a ser destruida, ¿sabe qué? Nosotros vamos, algunos de nosotros vamos a perdernos la vida. Va a haber pérdida. Pero, veamos versículo 24. Dice, este es el ángel de Dios hablando con Pablo y dice, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo sintió algo. Mire, hermano, mejor no, porque hasta la vida podemos perder en esto. Pero no era cierto. Dios tuvo que revelar a Pablo después: Pablo, no tengas pena. Tú vas a estar ante César, pero no solamente voy a cuidarte a ti, voy a cuidar a todos que contigo van. Entonces, solo porque tenemos un sentimiento o un presentimiento o un corazonada, no quiere decir que debe ser la base de nuestra fe. El discernimiento de Pablo no era 100% cierto en este caso. Él sintió algo, pero no se llevó a cabo. Sus sentimientos fueron influenciados por lo que estaba viendo. No sé si ustedes han visto, de repente en algún lado, han visto una tormenta acercándose a un lugar. Allá en los Estados Unidos, por donde está nuestra iglesia, es casi una franja de tornados. Pasan seguidamente por esta zona. Y a veces yo, gracias a Dios, nunca he tenido la oportunidad de ver a uno de cerca. Pero he visto a otras tormentas acercándose y se ve que viene para acá. Entonces, ¿qué? Mejor escondernos. Viene viento, viene relámpagos, viene lluvia fuerte, quizá viene granizo, saber qué es. Pero cuando uno ve que la tormenta se acerca, uno hace preparativos. Yo he estado en alta mar cuando comienza a levantar un poquito las olas. Bueno, yo digo un poquito por el tamaño del barco en lo cual estaba, ¿verdad? Si estuviera en una nave completa grande, un tanker o algo así, sería otra cosa. Pero estando en una lancha hecho para cazar tiburón o algo así, uno no quiere estar ahí, ya está comenzando a subir y bajar. Y uno entra, no tanto en un pánico, pero uno entiende, mire, si quedamos aquí, va a haber peligros. Pablo decía lo mismo. Él, por lo que estaba viendo, estaba diciendo lo que decía en el versículo 10. Hubo mucha incomodidad, pero ninguna vida se perdió. Una de las razones por las cuales algunos sienten decepcionados con Dios es porque tratan, tratan a sus sentimientos como si fueran hechos. Nuestros sentimientos, hermanos, nos pueden engañar. Nuestros sentimientos, mire, ¿cuántas veces hemos estado preocupados por algo y luego no sucede? Según las estadísticas, yo creo que es como 75-80% de las cosas de lo cual nos preocupamos nunca llegan a suceder. Entonces, ya no vamos a preocuparnos de nada, ¿verdad? No, seguimos con las mismas estadísticas. ¿Por qué? Porque nosotros basamos las cosas por lo que vemos. Pero Pablo no cedió a sus sentimientos a cambio de los hechos. Él sintió que iban a perderlo. Pero cuando su enfoque luego estuvo en Dios y lo que Dios le había revelado, él dijo, enfrente a todos los demás, no tenga pena, ninguno de nosotros vamos a perder la vida. Había dicho algo al contrario, poco antes. Pero ahora está diciendo, no vamos a perder la vida. Entonces, los sentimientos no pueden ser la base de nuestra fe. Número dos, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Todos casi conocemos este versículo de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír entonces. ¿Cuándo tuvo Pablo esa certeza y esa fe? Cuando recibió palabra de Dios, de parte del ángel del Señor. Entonces, él tenía palabra de Dios, él pudo estar firme. ¿Cómo vamos a estar nosotros firmes en nuestras vidas? Cuando un ángel me aparece en el cuarto. No. Ya tenemos la palabra de Dios, hermanos. Por eso, es buena meta leer toda la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque voy a conocer cosas que no había conocido antes. O voy a recordar cosas que aprendí antes, pero que se me había olvidado. Entonces, de repente, lo que leo hoy es exactamente lo que necesita para hoy. O exactamente para lo que necesito hoy en la tarde. Pero si no tengo palabra, no puedo tener fe si no he oído la voz de Dios a través de su palabra. La fe está en juego después de que la palabra de Dios es proclamada. O sea, comienza a funcionar la fe cuando ya tenemos palabra de Dios sobre lo cual pararnos. Antes de escuchar de Dios, Pablo asumió que todo les iba mal. Él dijo, mire, no solamente la nave, no solamente las cosas, sino nosotros mismos. Y hay muchas promesas, hermanos, generales en la Biblia, pero muchas son para tiempos, situaciones y personas específicas. Algunas promesas de este libro no son para mí, son para Israel. Algunas de las promesas en este libro no son para mí, son para el inconverso. Cuando Dios dice que ya ha sido condenado, no está hablando de mí. ¿Por qué? Porque eso es una promesa para los que no han creído. Yo ya he creído, entonces esa promesa no me aplica, gracias a Dios. La palabra siempre es verdad y todas sus promesas son ciertas, pero no todas son para mí. Cuando al fin tengo por cierto que Dios ha provisto un versículo o un pasaje a lo cual aferrarme, inmediatamente la responsabilidad de creerle comienza a estar en juego. Cuando yo estoy en una situación en mi vida, estoy leyendo la palabra de Dios y Dios dice, ¿sabes, David? Esta es mi respuesta para esta situación tuya. Créalo. Entonces yo puedo hacer una de dos cosas. Yo puedo decir, ah, es para mí. ¿Será? O puedo decir, ah, es para mí, Señor, no entiendo lo que está pasando. Perdón. Pero te voy a creer. Tú me has dado este versículo. Te voy a creer. Esa es la diferencia. Pablo escogió la fe. Y todo parecía ser al contrario, pero la realidad más grande de Pablo era lo que no pudo ver. Mire, parte de lo que leímos en Hechos 27 estaban en la noche. Pero parte de eso estaba a través de varios días de estar en alta mar. Mi esposa tiene la tendencia de marearse cuando va en una lancha o aún en curvas en una carretera. Imagínese estar en esas condiciones por días. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y de repente hay un poquito de calma y uno piensa, gracias, para arriba, para abajo. En medio de todo eso, Pablo tuvo confianza. La manera más segura de conocer la voluntad de Dios en cualquier situación es por permanecer en su palabra. Iba a decir, disculpe hermanos, pero no me disculpo hermanos. Romanos 8, 31 y 32 están ahí con un propósito. Dijo entonces Jesús a los judíos que andaba, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en su palabra. No hay forma de conocer la verdad de Dios aparte de estar en su palabra. Número tres. La fe viene por el oír. Número dos. Número tres. La salvación de Dios vino a través del naufragio. ¡Qué bendición! Eso no nos gusta, ¿verdad? Mire versículo Hechos 27, versículo 26. Hechos 27, versículo 26. Con todo, no había sucedido eso todavía. Y Pablo está contándole y dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Este Pablo con tanta buena noticia, ¿verdad? Dios prometió salvarles, pero es necesario que demos en alguna isla. El naufragio. La liberación de ciertas circunstancias no siempre es fácil. Hay circunstancias en nuestras vidas, queremos estar libres de eso, está bien, pero, por ejemplo, una persona dice, mire, estoy con problemas y me duele por acá y todo eso, uno va al médico y dice, mire, el problema es que tienes un riñón que está malo, ya no está funcionando, el otro sí, pero uno no. Y la única solución es de quitarle ese riñón. ¿Qué? No tengas pena, tienes otro y está en perfecto estado, te va a servir por años. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que cortarme, tiene que abrir, tiene que sacar eso. Eso no es fácil solución, pero es la solución. Dificultad, hermanos, no significa desastre. A veces pensamos que cualquier dificultad representa desastre en nuestra vida. Y no es así. A veces las dificultades Dios ha puesto ahí con un propósito para llevarnos a una liberación en nuestra vida. Pero nosotros, había una hermana en la iglesia, mi papá, hace muchos años, que dice, es que tengo alergia al dolor. Hay personas que no quieren nada de dolor, pero el dolor a veces es lo que sirve para librarnos de un peligro mucho más grande. Y eso es lo que sucedió en la vida de Pablo. La mano de Dios puede estar en lo que parece ser imposible. Y número cuatro, Dios siempre tiene un destino en mente cuando nos libera. Tanto en la salvación del alma como en la liberación de distintas circunstancias. Cuando Él te salvó del infierno, no era solamente salvarte del infierno, Él te tiene otro destino en mente. Mire, yo te voy a salvar del infierno, de ese castigo eterno, pero ¿sabe qué? No solo eso, tengo un hogar preparado para ti. Lo mismo en las circunstancias de nuestra vida. Vienen problemas, vienen dificultades y queremos liberación y Dios tiene un destino en mente cuando nos libera de ciertas circunstancias. Él tiene un lugar preparado. En el caso de Pablo, era la isla de Malta. Era un lugar de calor, de cuidado, de compañerismo con otros. No estaban en alta mar con ese frío. Imagínense el frío que tenemos hoy. Hoy en la mañana ya está calentándose un poquito, pero ese frío y luego meterse en agua y estar ahí por un largo tiempo. No, gracias, yo no quiero eso. Pero eso era el camino que Dios había preparado para su salvación, para su liberación. Una vez que haya sido fiel a quien Él es, Él te mostrará lo que Él puede hacer. Pablo era fiel a quien era Dios. Él dijo, mire, yo no entiendo eso. Hemos estado yendo para arriba y para abajo y para arriba y para abajo y todo eso. Y dice, yo no entiendo, pero Dios me ha dicho que ninguno de nosotros vamos a perder la vida. Yo lo creo, porque Él es Dios. Y a lo largo, mire, imagínese Pablo diciendo, yo creo, ninguno de nosotros vamos a perder la vida. Y le están acercándose a la isla, están midiendo con la sonda y todo eso. ¿Y qué pasa? De repente tienen que cortar los lazos de las anclas, tienen que cortar las lanchitas. De repente el nave comienza a pegar el arrecife y qué pedazos de la nave están volando por todos lados. Y Pablo está diciendo, creo en ti. Ahora, yo no creo que él está calmado diciendo, creo en ti, Señor. Yo creo que está diciendo, ¡deme ese pedazo de madera! Yo no voy a perder la vida. Yo sé que Dios, pero yo no quiero estar nadando por 24 horas. Yo quiero una tabla. Dios, Pablo confió en Dios. La isla de Malta era un lugar de milagros. ¿Se acuerda que mientras Pablo estaba recogiendo la leña, una culebra venenosa lo mordió? Y él nada más lo tira en el fuego y los demás están esperando verlo. ¡Pum! Y Pablo sigue caminando como normal. Era un lugar que Dios había preparado. Dios fue fiel en proveer un lugar después que Pablo había sido fiel a través de la tormenta. Él dice, si tú eres fiel a mí, si tú crees en mí, si tú confías en quién soy, yo te puedo mostrar qué puedo hacer. Muchas veces ponemos a Dios en una cajita, hermanos, esperando que Él haga tal cosa. Señor, yo quiero que tú obras, pero dentro de estos parámetros. Haz algo, Señor, pero no pases de aquí. Si estuviéramos dispuestos a dejarle a Dios salir de la cajita, nuestros ojos estarían abiertos para ver tanto más. Muchas veces, hermanos, cuando Dios hace algo, o económicamente, o de provisión material, o algo así, vienen de fuentes menos esperadas. Yo me acuerdo, no me sorprendió después, pero sí me sorprendió al principio. Cuando estábamos pensando comprar la Trooper, habíamos mandado una carta a las iglesias que nos apoyen para ver si algunos querían dar ofrendas. Y una de las iglesias que dio una ofrenda de $1,000 para la Trooper era una iglesia de como 30 personas en Oklahoma que nos apoyan $30-$40 mensuales. Y nos dio $1,000 por la Trooper. Una iglesia pequeñita. Vienen de lugares menos esperados. Lo único que requiere para ver un milagro, hermanos, es esto. Es ver a Dios hacer algo que solamente Él puede hacer. Hace poco, hermano Félix aceptó a Cristo. Él dio su corazón a Dios. Dios lo recibió como hijo. Le cambió ese destino de lugar de condenación al cielo. Hermanos, eso es milagro. Solo Dios puede hacer eso. Tanto que yo amo a mis hijos. No hay nada que yo puedo hacer para cambiar el destino de sus almas. Solo Dios. Cada vez que una persona acepta a Cristo, es un milagro. Cada vez, y hay muchos otros milagros que Dios hace a nuestro alrededor también, pero requiere ver a Dios hacer algo que solamente Él puede hacer. Y muchas veces es por suplir una necesidad justo en el momento. Solo Dios puede hacer eso. A veces, hermanos, nosotros ignoramos consejos sabios para enfrentar directamente a una tormenta en nuestras vidas. Pero Dios todavía está en control. Romanos 8:28 todavía está en el libro. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, pero todas las cosas les ayuden a bien. A veces Dios permite que naufraguemos en medio de la tormenta y demos en una isla que nos dejará exactamente dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si no hubiera sido por ese naufragio, si no hubiera sido por la nave deshaciéndose, nunca hubiéramos llegado al lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces, la próxima vez que te encuentras en medio de una tormenta grande en tu vida, escucha y cree. Escucha la palabra de Dios. Acude a este libro. No a las palabras sobre estas hojas, sino al Dios quien lo dijo. Búsquele a Él. Y créale. He aquí. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios es fiel, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe puesta? ¿En lo que Dios hace o en lo que Dios es? Vamos a orar. Señor, cuánto necesitamos que tú obres en nosotros para quitar nuestra vista. Literalmente, Señor, quitar nuestra vista. Porque no queremos andar por vista, sino por fe. Pero para quitar nuestra vista, Señor, de las cosas que tú haces, y que ponemos nuestros ojos no en lo que Cristo hace, sino en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De entender que la fe no es en cosas, sino en el Creador. Es en una persona, es en ti, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti. A no buscar esas obras que cambian dependiendo de la circunstancia que se presenta, sino de poner nuestra fe en el que hace la obra, el que no cambia, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, ayúdanos a escuchar y a creer y ver tu mano obrar, porque nuestros ojos están puestos en ti. En esa misma actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y nunca has conocido a Cristo como tu Salvador personal. Hay personas que dicen que aceptaron a Cristo, pero nada más andaba buscando el Dios de las cosas, en vez del Dios mismo. ¿Estás tú seguro o segura en esta mañana de que si muriera que iría al cielo? Y si es así, ¿cuál es la base de esa creencia? Tiene que ser en lo que Dios dice en su palabra, en la sangre derramada de Cristo Jesús, en el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, como la Biblia lo dice, y hoy quiero recibir a Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Quiero orar por ti. Ahí donde esté, levante su mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Solo tú y Dios saben si son salvos. Quiero cambiar la invitación un poco. ¿Quiénes dirían en esta mañana, hermano David? Dios me ha mostrado que mi fe ha estado puesto en un enfoque equivocado. He estado viviendo según la vista y según cómo Dios me contesta, en vez de confiar en Él, no importa lo que pasa. Y hoy veo la necesidad de tener la fe verdadera en Dios mismo, en quién Él es. Ore por mí para que yo pueda vivir mi vida de esa forma. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Señor, tu palabra es maravillosa. Y Señor, ese fruto del Espíritu, de lo cual viene la característica de la fe, es tan importante. Pido por mis hermanos y hermanas que levantaron sus manos. Y Señor, yo tengo que confesar que hay tiempos en mi vida en lo cual también se aplica a mí. En vez de poner mis ojos en ti mismo, los tengo en lo que tú estás haciendo o no estás haciendo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a reconocer el error de nuestros hechos y a comenzar a creer en ti. En ti, no en lo que tú haces, pero en lo que tú eres. Y de confiar, Señor, de que en medio de las tormentas de esta vida que vienen, de buscar tu palabra, de encontrar una promesa tuya y aferrarnos a ella y ver que tú eres fiel y firme y estable a través de la tormenta. Que mientras que nuestro mundo va para arriba y para abajo, y los vientos van en contra, y las lluvias nos están apegando, de que podemos estar firmes sobre la roca que eres tú. Bendice, Señor, nuestras vidas. Y como los mismos discípulos oraron y decían a tu Hijo Jesucristo, Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe al instante por cambiar el enfoque de lo que tú haces a lo que tú eres. Y auméntanos la fe, Señor, por estar en tu palabra, por conocer más de quién eres. Y así tener una base más firme en nuestra vida, sobre la cual pararnos y confiar en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Donar. Último canto y...